La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Bueno, pues prepárate porque llegan los días del stock a Cáceres y es que ya sabes que puedes encontrar ofertas a los mejores precios. Una iniciativa que van a llevar a cabo 48 establecimientos de la ciudad que participan en esta nueva edición, donde de nuevo vuelven a sacar a la calle sus productos. Nos lo cuenta en esta mañana María Ángeles Costa. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarnos.
María Ángeles, cuéntanos un poquito cómo, bueno, pues qué novedades hay en esta edición.
Bueno, la primera y fundamental es que ampliamos a un día más. Empezará el miércoles, día 27, y durará hasta el sábado, día 2 de marzo.
Bueno, 27, 28, 1 y 2 de marzo, donde, como decíamos, 48 establecimientos van a participar en esta nueva edición. ¿Son más que el año pasado?
Bueno, en realidad son 50.
Ah.
Hemos ampliado a dos más. Y, bueno, de la anterior edición, de la de agosto, sí hemos ampliado.
Ha habido gente que se ha interesado también, digamos, entonces por esta iniciativa que ha tenido éxito en ediciones anteriores.
Sí, además para los comercios es quizás mucho más cómodo que el hacerlo en un pabellón cerrado, porque lo que les implica es no tener que cerrar sus establecimientos y también tampoco desplazar su mercancía.
Bueno, pues por cuestiones logísticas, como decimos, pues eso también facilita el trabajo para los empresarios. Aunque sí que había algunos que preferían, digamos, haber contado, si en el caso de que la ciudad lo tuviera, pues con un pabellón ferial y estar todos juntos, ¿no?
Sí, pero ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene Cáceres, que no tenemos un pabellón habilitado, con lo cual el utilizar un pabellón como el Serrano Macayo supone mucho desembolso de dinero.
Bueno, desde luego, como decíamos antes, bueno, pues los comerciantes agradecen y sobre todo los visitantes que fuera en un único sitio, pero bueno, de esta manera también se fomenta, en este caso María Ángeles, bueno, pues las compras por la ciudad, es decir, volver a los establecimientos.
Sí, también invitamos a que la gente conozca dónde están ubicados los distintos establecimientos y también se potencian otra serie de negocios que hay en la ciudad, como por ejemplo la hostelería, y eso también es importante.
Bueno, no solamente está la zona comercial de Pintores, sino que también están otras zonas de la ciudad involucradas en estos días del stock.
Sí, concretamente la zona de Pintores sí que hay 20 establecimientos, 10 ahí en la zona de San Pedro de Alcántara y el resto sí que están repartidos por el resto de la ciudad, sobre todo congregados en zonas como Antonio Hurtado, Avenida de España y Gómez Becerra.
Bueno, también podemos encontrar algunos en el Paseo de Cánovas, como comentábamos antes, en la Avenida de Alemania. Y siempre hay alguno, bueno, como decimos, que está un poquito más perdido, pero siempre ofrecéis desde AECA información para tener un plano, una lista con todos aquellos que participan.
Sí, invitamos a todo el mundo a entrar en nuestra red social de Facebook, Días de Stock en Cáceres, donde todos los comercios van poniendo sus ofertas, novedades, promociones que van a tener en esos días. Y es importante que la gente los conozca.
Bueno, este año además se ha celebrado por primera vez unas rebajas no reguladas donde cada establecimiento puede establecer los periodos de rebaja. Sin embargo, vosotros desde AECA habéis establecido un calendario oficial.
Sí, creemos, es verdad que este año era la novedad en lo que la Junta de Extremadura no establecía cuándo empezaban y cuándo terminaban las rebajas. Sin embargo, sí que creemos que para facilitar las compras al consumidor es importante unificar un poco esos criterios y sé que se mantuvo el día 7 como inicio de rebajas que la mayoría de los establecimientos sí que mantuvieron.
Por cierto, María Ángeles, que además no solamente van a poder sacar a la calle mercancía aquellos establecimientos que están en calles peatonales, también aquellas que no lo están.
Sí, siempre y cuando no se dificulte el tráfico y así se ha indicado a los comercios, los que dispongan de una zona peatonal más ancha sí que podrán sacar sus estantes en la calle.
María Ángeles, como gerente, bueno, ¿cuál ha sido la acogida? Decíamos que ha habido pues más y que además en muy poquito tiempo se han sumado otros dos para conformar esos 50 establecimientos. ¿Cuáles son el tipo de establecimientos que suelen interesarse por estos días del stock?
Pues sobre todo textil, calzado y complementos. Sí que es verdad que este año como novedad presentamos un sex shop, que es importante también introducir nuevos comercios en esta logística, pero sobre todo lo que hay es textil, calzado y complementos, que es lo que va a encontrar el público.
¿Cómo ha sido la temporada de invierno para los establecimientos?
La situación económica es complicada y eso no lo vamos a negar. Sí que es cierto que el consumo está descendiendo y ya llevamos unos cuantos meses en descenso. El tiempo esta vez sí que ha acompañado, porque sí que ha hecho un tiempo consecuente con la estación que estábamos. Sin embargo, la economía de muchas familias cacereñas, al igual que ocurre con el resto de familias españolas, sí que es complicada, y eso sí que se ha notado en las ventas, suponiendo un descenso en las mismas.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de estos días del stock. Recordamos que comienzan este miércoles 27 y estarán hasta el sábado 2 de marzo para que todos aquellos que quieran puedan acercarse, bueno, pues a conseguir esas ofertas y en este caso esos productos de stock que las tiendas van a poder sacar a la calle. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, María Ángeles Costa, gerente de AECA, por contarnos, bueno, pues una iniciativa que vuelve un año más y sobre todo pues que suponga un impulso para el comercio cacereño. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Y te hablamos ahora de una iniciativa medioambiental, y es que Doku, 5 años después, quiere seguir plantando árboles en la ciudad. Con la iniciativa Tu coche por un árbol. Nos lo cuentan esta mañana Jesús Domínguez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Jesús, cuéntanos más sobre esta campaña que, como decimos, lleva 5 años en marcha. Todos los años vienes a hablar a esta mañana para comentarnos todas las novedades que surgen en torno a una iniciativa que, como decimos, cumple ya 5 añitos. Una alegría para todo el equipo Doku.
Pues nada, aquí estamos otro año más con los árboles. La verdad es que muy contento, porque año a año se van sumando nuevas experiencias. Uh-huh. Cada plantación es un mundo, como digo yo. Uh-huh. Salimos muy contentos de la plantación del año pasado, que fue en el Cerro de los Pinos. Y bueno, este año volvemos a la carga. Volvemos a la carga con otros 800 árboles para una zona que será un futuro parque. ¿Sí? En Cáceres el Viejo.
Ajá.
En un futuro, bueno, la verdad es que es la segunda vez que actuamos sobre esa parcela y bueno, pues muy bien, porque la primera vez fue hace 2 años y la verdad es que la plantación ha tirado bastante bien.
Vosotros os comprometéis, Jesús, cuando una persona lleva el coche para reciclar a Doku, que ese coche va a convertirse en un árbol.
Exacto, la verdad es que, bueno, yo creo que cada vez, como se va conociendo un poquito más la dinámica, uh-huh, la gente ya se sorprende menos, ¿no? Pero sigue habiendo clientes que cuando llegan allí a tramitar la baja del coche, se quedan como sorprendidos. Dicen, ¿que vais a plantar un árbol por mi coche? Sí, sí, hombre, nos comprometemos y le proponemos al cliente que venga en persona a plantarlo, ¿no?
La plantación es este jueves 28 de febrero a las 11 de la mañana.
Correcto, ahí estaremos a partir de las 11.
Bueno, es una zona verde situada, como nos contaba antes Jesús, entre el polígono de la Mejostilla y la urbanización Cáceres el Viejo, junto a la calle Los Trigales. Habéis invitado a los escolares, que son los promotores también junto a vosotros de esta iniciativa, y además los ejecutores, son los que realizan la plantación.
Sí, la verdad es que, bueno, desde la primera plantación pues siempre hemos involucrado a los colegios. Uh-huh. Para que, bueno, pues tiene siempre el toque pedagógico que vamos buscando, ¿no? Cuando damos un paso siempre buscamos, pues, poder enseñar a los demás, ¿no? Cuanto menos el respeto, ¿no?, que tenemos hacia la tierra donde vivimos. Y en este caso, bueno, pues van 4 colegios, de el Castra Caecilia, el, ¿sí?, Nazaret, el Diocesano y el Extremadura.
Bueno, 4 colegios donde se vuelcan también en este caso con esta iniciativa. ¿Cuántos chavales calculáis que vayan a estar plantando?
Pues calculamos que estarán unos 200 chavales el día, ajá, de la plantación.
200 para 800 árboles, ¿eh? Así que tocan a 4 por cabeza. Muchas manos a la obra, porque además luego también hay que coger fuerzas. Lo van a hacer con un desayuno saludable.
Sí, la dinámica, bueno, pues en este caso el día 28, pues a las 11 empezaremos. Uh-huh. Organizaremos los grupos. Le daremos unas palabras a los chicos para que, bueno, que unas nociones
para que sepan, ¿no?,
para que sepan un poco, para que sepan y para que lo más importante de ese día es hacerles partícipes de la plantación y que se responsabilicen, ¿no?, del cuidado posterior, ¿no?, porque todos sabemos que
se mantengan luego en el tiempo,
que
¿no?,
se mantengan en el tiempo, no solo esos árboles que se plantan, sino bueno, el resto de la naturaleza.
Es una pena, ¿verdad?, porque en el Cerro de los Pinos cada verano pues hablamos de incendios, y a pesar de que todos los esfuerzos que se realizan en cuanto a la reforestación, bueno, pues es complicado.
Es muy difícil, porque no toda la gente está tan concienciada, ¿no?
Bueno, pues 800 árboles, ¿qué especies van a participar? En este caso hablamos de especies de los árboles. ¿Cuáles van a ser las que van a estar presentes en esta edición?
Bueno, pues se van a plantar árboles de ribera, porque hay una rivierita dentro de la parcela que que vamos a intentar recuperarla y plantarla para el futuro parque que será. Y también, bueno, pues en las proximidades de la avenida Los Trigales, que es donde linda esa parcela, pues se van a plantar plátanos, cinamomos y pinos.
Uh-huh. Bueno, pues me gustaría antes de despedirnos, Jesús, que nos digas por qué esta iniciativa tenéis que seguirla haciendo. ¿Por qué crees que es importante?
Bueno, pues yo creo que lo primero de todo es el buscar ese respeto, ¿no? Tal vez uno de los valores importantes que tiene esta empresa, por su fundador, mi padre Jesús, pues es el respeto al medio ambiente, ¿no? Es ese respeto, ese cuidado, esa conexión que tenemos con el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de los grandes valores que tiene esta empresa y que nos gusta compartir, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es curioso, ¿no? Convertir un desecho, que es un vehículo fuera de uso, en una vida, un árbol.
Bueno, pues una iniciativa, como decimos, Tu Coche por un Árbol, que vuelve a poner de nuevo en marcha Docu por sexto año consecutivo. 5 años ya han estado plantando árboles y han conseguido plantar más de 5.000. Nueva edición, 800 nuevos más para que esos 200 escolares realicen una plantación. Recordamos el próximo jueves 28 de febrero a partir de las 11 de la mañana en la urbanización de Cáceres el Viejo. Invitamos a todos los que puedan asistir, a colaborar, y gracias a Jesús Domínguez por acompañarnos en esta mañana, contarnos más sobre esta iniciativa, que como bien nos contaba, sirve para concienciar medioambientalmente a los más jóvenes y a los que ya no lo somos tanto. Un saludo.
Muchas gracias.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es la mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy...
Seguimos en la mañana de COPE llegando casi hasta el final, pero sabes que siempre nos gusta hacerlo hablando de deporte. Paco Mangut, buenas tardes.
Sobre todo los lunes y los viernes, que es cuando realmente se producen las noticias a comentar.
Sí, mejor que hablemos hoy, como hablemos mañana, Paco, yo no sé lo que puede pasar.
Va a ser más complicado.
Además que, bueno, en fin, lo dejamos mejor para los compañeros de Deportes Nacional.
Ay, ay, ay.
El caso es que más de uno tenemos el miedo en el cuerpo. Yo me encomiendo a San Casillas que, aunque no esté, seguro que eche una mano. En fin, vamos a hablar de lo nuestro, de lo más cercano, que es la segunda división B, donde esta jornada de fin de semana ha dejado un claro vencedor entre el cacereño y el villanovense. 3-0 conseguía el equipo.
Y no es normal en un derbi que se hagan tantos goles, aparte de que incluso hubo ocasiones para que el resultado hubiera sido más amplio. La verdad es que el cacereño se caracterizó por el acierto, más que por el fútbol, que está limitadísimo, como ya sabemos, por las circunstancias del estadio. Pero el cacereño fue ambicioso, fue un equipo que buscó la victoria de principio a fin, y después de unos minutos de tanteo, pues toda Extremadura pudo ver, porque para eso se televisó el encuentro, que el cacereño fue netamente superior, sobre todo a la hora de las llegadas y a la hora de la materialización de las oportunidades que se presentaron. Pero, insisto, es un resultado anormal. Con lo cual se sigue manteniendo la tónica que caracterizan ya los derbis entre los dos equipos verdosos de la segunda división B en nuestra comunidad, porque así visten los dos, aunque obviamente tornan la indumentaria cuando son visitantes. Bueno, pues de azul lo hizo el villanovense, el cacereño lo hizo de verde, ganaron los verdes 3-0, y además con un hombre que se está reivindicando cada jornada más. Me refiero a Rubén Rivera, que estuvo realmente pletórico y que hizo un auténtico golazo. El cacereño terminó imponiéndose con esa autoridad que demuestra el marcador, con ello permite el cuadro cacereño seguir en esa zona absolutamente tranquila con 37 puntos, ya 7 por arriba del villanovense, que está justo en la frontera de los que van a tener problemas.
Bueno, pues por desgracia no nos podemos alegrar porque sigue siendo un equipo extremeño, pero bueno, tendrán más oportunidades. Hablamos del Arroyo, que tampoco aprovechó la salida ante el enfrentamiento con el Linense, perdió por 2-1.
No era fácil, y a pesar de que Juan Marrero se queja de que no se pudo haber rematado la faena después de remontar el 1-0 inicial del equipo del campo de Gibraltar con el empate arroyano, al final terminaría perdiendo por 2-1, y no es que se complique en exceso, pero sí desde luego la incertidumbre de lo que pueda ser el futuro de este equipo en las jornadas próximas está ahora mismo en la mente de todos los aficionados. El Arroyo conserva todavía esa ventaja inicial del primer tercio de la competición y sigue estando en una zona donde hay otros equipos en peor situación. La Balompédica Linense quiere repetir también el éxito de la jornada, de la temporada anterior, y quiere estar ahí, bueno, pues coqueteando con los que son los grandes favoritos, que de momento son Cartagena, Jaén y el propio San Fernando, como equipo sorprendente. El que remontaba al 2-0 la semana pasada frente al cacereño, el cuadro de la isla de San Fernando, empataba en la cancha del Albacete, que es uno de los que tiene el presupuesto de los más altos de la competición. Le sorprende que el Cádiz no haya podido rematar la remontada de la que estaba haciendo gala, y ante el filial del Sevilla Atlético terminaría perdiendo, y por lo tanto vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la competición. Faltan 12 partidos, 36 puntos en juego, falta mucho, no está en absoluto nada decidido.
Vamos a hablar de la tercera división, Paco, porque aquí sí que cumplimos los pronósticos. Ganaron todos los grandes, el Extremadura además lo hizo con contundencia también, igual que el cacereño en la segunda B. Ganó 3-0 al valverdeño, lo mismo que otros equipos que decíamos, aunque algunos más ajustados. Es el caso del Badajoz, que solo ganaba 1-0 ante el Miajadas. El Díter Zafra y el Don Benito consiguieron mismo resultado, 2-0 ante los respectivos Emérita Augusta y la Unión Polideportiva Plasencia. Y también hay que hablar del cacereño, que no pudo pasar del empate ante el Santa Amalia.
Bueno, pues comenzamos por este último. Tampoco es objetivo del cacereño ganar, ganar y ganar y ganar y sumar, sino ir haciendo jugadores para que de alguna manera puedan ser aprovechados por el primer equipo de Julio Cobos ante las carencias económicas para ir a buscar al mercado de jugadores que estén libres. Ayer jugó Alcalá, procedente del cacereño B, jugó Alex Mula, jugó Elías, jugaron hombres que habitualmente lo hacían en el segundo equipo, que se ha debilitado lógicamente al haberle privado la citación en la primera plantilla de poder estar con sus compañeros del equipo B, pero esta es la misión que tienen, por lo tanto cumplió perfectamente en Santa Amalia, un equipo con experiencia, que estaba por encima en la tabla, que tiene un auténtico viejo zorro del fútbol como es Faustino Bueno Tinín, y por lo tanto yo le doy mucho valor al empate de Donus que consiguió el equipo filial en terreno amaliense. Y de los pronósticos que hicimos el viernes, pues se cumplieron absolutamente todos, porque aquí está, como diría el otro, el pescado todo vendido. Estos van a ser los equipos que van a jugar la fase de ascenso a la categoría superior: Extremadura, Unión Deportiva, Díter Zafra, Don Benito y Unión Deportiva Badajoz, porque no creo que haya ninguno con más entidad que ellos para representarnos en esa fase de ascenso. Ahora mismo, entre el cuarto clasificado, que es el Badajoz, y que marca las diferencias respecto al quinto, hay una diferencia de 9 puntos, lo cual significa pues tener que perder casi por obligación 4 partidos para, y los demás ganarlos todos, ajá, para poder ser cazados. Pienso que la cosa se cumplió y ahí están esos marcadores: Díter 2, Emérita Augusta 0, Unión Deportiva Badajoz 1, Miajadas 0, Extremadura 3, Racing Club Valverdeño 0 y Don Benito 2, Plasencia 0, en lo que fue el partido de la jornada en esta tercera división.
Continuamos, lo hacemos hablando sobre la división de honor de juveniles, donde el diocesano, bueno, pues se empató 1-1 con el Alcorcón. La Unión Polideportiva Plasencia sí que consiguió ganar a Las Rozas 1-0, un partido muy complicado también, pero que finalmente estuvo de parte de los locales.
Era de signo local el partido Plasencia-Las Rozas, porque Plasencia, bueno, pues ha demostrado tener una plantilla equilibrada, y Las Rozas pues está ahí también un tanto incierto en las últimas posiciones. Ahora mismo es penúltimo último, superado solamente por el Salamanca, que es el que cierra la clasificación general. Por tanto, las apuestas también estaban a favor del equipo placentino y al final terminó ganando sin ningún tipo de apuro por un resultado corto, 1-0, pero suficiente. Y lo del diocesano Alcorcón, pues significa, más que nada, seguir sumando. Que había entrado el diocesano en una dinámica poco conveniente para no pensar como mínimo en que tuviera problemas al final, a la hora del recuento final. Empatar ante el Alcorcón, aunque sea aquí, no es más que eso, sumar un puntito, porque Alcorcón pues es el quinto en discordia. Después de Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo y Getafe, Alcorcón es el que está ahí luchando por conseguir una de las plazas para la Copa de Su Majestad el Rey. El diocesano, por tanto, hizo bien el partido, consiguió sacar un puntito adelante y a esperar, con la ilusión que esperan todos de jugar ante el equipo juvenil de uno de los grandes del mundo, como es el Real Madrid. Esto será el próximo fin de semana.
Bueno, pues vamos a hablar de baloncesto, donde, Paco, es que no podemos decir nunca nada positivo cada vez que hay partido fuera de casa. ¿Qué pasa con los chicos del Cáceres? Nueva oportunidad de la próxima semana, pero en esta semana de nuevo, 83-70 frente al Lleida. Y bueno, yo no recuerdo temporada cercana en la que sucediese esto de no ganar ninguno fuera
desde
de casa.
Que el equipo está en Areboro, es desde luego la racha más negativa que ha tenido en cuanto a los desplazamientos que realiza el equipo. Y todo ello contrasta con las actuaciones positivas, convincentes y con victorias en el propio pabellón. Y es algo que sorprende. Y Carlos Frade, pues no parece que tenga como una explicación
razonable, ¿no?
Como mínimo, que convenza, porque independientemente de quien nos visite aquí, es un rival que perfectamente puede salir derrotado. Independientemente de a quien visitemos, es muy probable de que nos puede ganar. Lo mismo da que juguemos en el campo del líder que en el campo del colista.
Venimos de ganarle al Palencia en casa, que está cuarto en la tabla. Y ahora vamos hasta Lleida, que está octavo ahora, que nos acaba de superar. Y uno no lo entiende.
Pues eso es lo que al final resulta como mínimo inexplicable. Yo, sin embargo, ahora voy a apuntarme a esa teoría que yo defiendo de los dos partidos seguidos, pero lo voy a trasplantar al polo opuesto, a la antípoda de las posibilidades, y voy a darle al Cáceres el partido ganado en La Rioja, porque no se pueden perder dos que se juegan seguidos fuera.
Vamos a ver si es cierto, lo comentamos la próxima semana. De momento, el viernes veremos cómo se plantean los equipos extremeños su jornada de fin de semana. Paco Mangut, que pases una buena semana.
Y además esta victoria que va a tener el Cáceres en Logroño, lo vamos a ver porque lo televisa Teledeporte, pero lo comentamos el viernes.
Muy bien, Paco, un abrazo.
Hasta luego.
20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues llegamos al final de esta mañana, lo hacemos además como siempre muy pendientes de la actualidad y de la última hora. Te contamos que el albergue de Santa Ana, GocDoc y Adopta Plasencia han organizado para el próximo 24 de marzo una ruta de senderismo en la ciudad de Plasencia dirigida a personas acompañadas de su perro. Es una ruta que va a incluir también actividades de adiestramiento organizadas por los técnicos de GocDoc y cuyos beneficios irán a parar a la asociación Adopta Plasencia. Todos los participantes van a recibir un kit de avituallamiento que incluirá obsequio para reponer fuerzas tanto para las personas que participan como para las mascotas, para los perritos. La actividad comenzará a las 10 de la mañana desde el albergue Santa Ana por la entrada de Torre Lucía y todos los interesados en participar deben inscribirse en la web del albergue, en la siguiente dirección, www.alberguesantaana.es. Toma nota, www.alberguesantaana.es. Pues llegamos ya así al final de esta mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres y en el 900 de la Onda Media en COPE Alta Extremadura. Te ha hablado Lorena Jorna. Un besito y que pases un feliz día, aunque sea muy frío. Abrígate bien. Un besito y hasta mañana, ya sabes, 12:30 en el mismo día. Chao.